Buenas. Hoy, en nuestra serie de historias de paz y de reconciliación, vamos a seguir nuestro camino que estuvo marchando por la India y ahora va a marchar por el sur de los Estados Unidos. Nos vamos para Montgomery, Alabama, Tennessee, de la mano de Martin Luther King.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Hoy vamos a hablar de Martin Luther King y vamos a hablar de su liderazgo y de su lucha por los derechos civiles y de toda la movilización que hubo en el sur y de la no violencia y de la manera como estas marchas llevaron a derogar un paquete de leyes que había institucionalizado el racismo como una forma de vivir o de segregar en el sur de los Estados Unidos. Todo estaba segregado bajo un sistema que se llamaba el Jim Crow System, que se había impuesto desde finales de la Guerra de Secesión, desde finales del siglo XIX, desde 1896, cuando los ejércitos del norte se fueron y el sur quedó de nuevo en autonomía, implantaron este sistema. Y este sistema era el que segregaba de manera sistemática, deliberada, estructural e institucional y con las autoridades y con todo, a todos los miembros de la comunidad negra en el sur de los Estados Unidos. Esto podemos mirarlo muy a fondo en el capítulo que hicimos sobre Rosa Parks en la serie del año 3 en dianauribe.fm. Pero es el contexto en el que va a tener que vivir Martin Luther King. Entonces, aquí se junta un elemento muy grave, que, digamos, aparte de todo lo que vimos con Gandhi en la India y aparte de lo que vimos en el pacifismo como idea, aquí tenemos un bagaje y un legado pesadísimo, pesadísimo, que es la esclavitud. Las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos y en los Estados Unidos en general fueron llevadas como esclavos, fueron esclavizados. Ellos eran libres en África. Ellos no llegaron allá en busca del sueño americano. Y como diría más adelante Malcolm X, ellos no llegaron en la pinta, la niña y la Santa María. Llegaron deshidratados en cadenas para ser vendidos y para ser subastados. Su perspectiva del sueño americano es una cosa muy distinta a la de todas las demás comunidades que llegaron en busca de la tierra de la libertad. Ellos eran libres en África. Entonces, primero pasan a la esclavitud. Después de la esclavitud, pasan a la segregación, es decir, a una forma de ruina, segregación y persecución posterior al sistema esclavista. Y luego pasan a una existencia de ciudadanos de segunda. En la tierra de la libertad, en la tierra donde la Constitución es la primera en el mundo que consagra la igualdad de los derechos ante la ley, en la tierra de las oportunidades y la democracia, ellos no tienen oportunidades, no tienen democracia y no tienen ciudadanía. Y no tienen ciudadanía porque en la medida en que el voto está ligado a una cantidad de impedimentos que se pusieron al final de la guerra civil y cuando empezó a regir el Jim Crow System, impedimentos que tenían que ver con un test de alfabetismo para el cual deliberadamente no estaban preparados, con un impuesto que ellos, digamos, había unas condiciones desde la educación, el empleo, la vivienda, el acceso al arte, a los teatros, a los parques, a todo, que impedía que las comunidades negras tuvieran la igualdad de oportunidades de los blancos. Y eso hacía que su sistema de ingresos también fuera deliberadamente bajo, que su sistema educativo fuera deliberadamente menos eficiente que el sistema de la educación blanca, que estuviera segregado todo. Entonces, este conjunto de relaciones de desigualdad hacía que todo para ellos fuera mucho más difícil. Y en la práctica no votaban. Y si no votan, no pueden elegir, no pueden ser elegidos, no pueden ser jurados y no pueden tener acceso a ninguna de las formas de la democracia. Ni pueden ser senadores, ni pueden ser congresistas, ni pueden ser jueces, ni pueden ser representantes de la ley, ni pueden votarla, ni ejercerla, ni vetarla. Entonces no existen. Si usted no tiene derecho al voto, usted no existe, pues usted no es ciudadano. Entonces, el derecho al voto va a ser la razón fundamental del movimiento por los derechos civiles y los derechos civiles mismos. Es decir, que se reconozca, esto parece increíble, pero el movimiento por los derechos civiles es para que se reconozcan los derechos civiles de una buena parte de la población de los Estados Unidos que son norteamericanos nacidos allá, pero que como son negros no tienen derechos civiles. O sea, estamos sujetando la ciudadanía de una persona nacida en Estados Unidos al color de la piel con que nazca. Quiero ser enfática en esto porque es tan absurdo, piénsenlo, que una persona si nace negra no tiene derecho a votar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, tan absurdo como esto es, en el país de la democracia, esto es urgente. Esto hay que cambiarlo porque todo el discurso de la igualdad y de la democracia se cae en el sur de los Estados Unidos, donde hay una línea que divide el norte y el sur, y donde está la línea empezaba todo el sistema de segregación que se conocía con el nombre del Jim Crow System, que es el equivalente al apartheid en Sudáfrica.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.co.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich and your ma is good looking. Baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna hide your wings. Take to the sky.
Entonces, es urgente cambiar el sur. Y además, estas cosas siempre dicen que pueden esperar. Por eso Martin Luther King decía, ¿por qué no podemos esperar? Es que esto no puede esperar más. Siempre ha habido figuras que resistieron, desde la propia Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, a la esclavitud y a la segregación, resistieron personas como Harriet Tubman, como Sir John Thrut, como Frederick Douglass. Siempre hubo gente que resistió, pero esto no se había podido cambiar institucionalmente antes. Y todo estaba segregado, los hospitales, las cafeterías, las escuelas. Bessie Smith, herida, no podía entrar a un hospital porque el hospital era para blancos. Y se combinaba una estructura de segregación afianzada en lo profundo de la ley con un sistema de escuadrones de la muerte, de matanzas de hecho, que se llamaba el Ku Klux Klan, porque todavía existe, que era el de las capuchas. Estos eran asesinos amparados y muchas veces miembros de la mismísima autoridad, o sea, jueces, alcaldes, gente de la policía, era parte del Ku Klux Klan. Para poder entender Jim Crow System o Ku Klux Klan, se recomienda ver una película que se llama Mississippi en Llamas, de Alan Parker, que le da una idea de cómo era el clima en el sur cuando tres activistas que fueron a marchar por los derechos civiles fueron asesinados. Dos de ellos eran de la comunidad negra y uno era blanco. Como el blanco era hijo de un senador, el crimen lo investigan y lo resuelven. De no haber sido así, hubiera pasado tan impune como todos los demás crímenes que sucedieron en el movimiento por los derechos civiles. ¿Qué es lo que hace esto tan particular? La línea que tiene con el pacifismo. Allá hay una sociedad religiosa de los amigos que vamos a conocer como cuáqueros. Los cuáqueros son pacifistas y son abolicionistas y creen en la primera de las leyes que dice no matarás, y no matan, y no forman parte de los ejércitos y no creyeron nunca en la esclavitud. Los cuáqueros van a ser muy importantes y ahorita les digo por qué. Está el evangelismo social, que utiliza los principios del evangelio y de la igualdad que proclama Jesús para solucionar los problemas sociales. Están los Highlander Falls School, la escuela donde asistieron Rosa Parks y Martin Luther King. Están las organizaciones de educación continuada para adultos. Era una educación, eran sitios donde las personas que ya habían salido del sistema escolar podían seguir educándose para principios de equidad y del evangelio. Es muy importante la estructura religiosa porque no había otra estructura por fuera de la cual se pudieran adquirir este tipo de formaciones. Todo estaba segregado, todo, todo. Entonces, aquí va a haber un personaje que es el que nos va a ligar Gandhi, la no violencia, Thoreau, Tolstoy con Martin Luther King. Ese personaje se llama Bayard Rustin. Bayard Rustin fue a la India. Aprendió las técnicas de la no violencia de la gente que marchó por romper el monopolio de la sal, de la gente que marchó por la independencia de la India. Aprendió sus principios y los llevó en la práctica al movimiento por los derechos civiles, y él asesoró a Martin Luther King en muchísimas de sus marchas, incluida la marcha que se hizo a Washington, donde se pronunció el discurso de Yo Tengo un Sueño, al cual le dedicamos un capítulo completo de nuestro podcast. En la serie del año 3, él estuvo en esa marcha, él vio todo el movimiento anticolonialista, porque esta es la época de la independencia de los pueblos africanos, esta es la época en que personas como Kwame Nkrumah, como Patricio Lumumba, van a empezar a buscar una descolonización del África, es decir, una independencia del África que había sido colonizada y repartida en el siglo XIX en la Conferencia de Berlín. Entonces, todo esto está dando al mismo tiempo. O sea, simultáneamente hay un proceso de descolonización en toda el África y hay un proceso por derogar las leyes de segregación en los Estados Unidos, y poco tiempo antes se ha independizado la India. Es un momento de la historia donde toda la conciencia de lo imposible de la segregación y de la desigualdad se hace una conciencia planetaria. Y esto en los Estados Unidos va a tener una resonancia fundamental, porque el problema de la segregación no se había resuelto desde la independencia. En el momento que Estados Unidos se volvió un país, la contradicción entre sostener el que se haga un país igual ante la ley, pero que al mismo tiempo hay esclavitud, deciden no hablar de eso. Y el problema lo van aplazando hasta que se vuelve una cosa muy grande, y por eso era que Martin Luther King decía, no podemos esperar. Es que estamos esperando resolver esto desde que se formó el país de los Estados Unidos y no se ha resuelto, y no se ha hablado de esto, y hubo una guerra civil y no se ha hablado de esto. No podemos esperar ni un día, ni un segundo, no podemos esperar más. Entonces, las movilizaciones empiezan con la ley por la desegregación de los colegios, la decisión Brown, una decisión que prohíbe que los colegios sean segregados en los Estados Unidos a partir del caso de una niña que no puede ir a la escuela para negros porque está en un vecindario peligrosísimo y en la escuela para blancos no la reciben. Y esto hace que vayan a elevar ante la corte, y la decisión Brown apoya la desegregación de los colegios. De aquí a que si eso se haga, va a pasar mucho tiempo. Pero es la primera ley que empieza a tumbar el Jim Crow System. Es decir, la primera ley que empieza a cuestionar que la segregación sea algo normalizado. Mire, es que esto es tan grave que en 1947 Harry Truman, que no era ninguna perita en dulce porque él fue el que botó la bomba atómica, pasó una ley para penalizar el linchamiento de miembros de la comunidad negra. Y eso no pasó a segundo debate. A ver, o sea, ni siquiera tenían que discutir si el linchamiento podía ser penalizado, o sea, para penalizar el linchamiento. Entonces, esto va a hacer que las cosas vayan a ser sumamente complicadas, porque la vida de los miembros de la comunidad negra estaba en peligro permanentemente, porque no había ningún tipo de delito en el asesinato arbitrario de cualquier miembro de la comunidad negra. Un caso gravísimo va a ser un muchacho de Chicago que se llama Emmett Till. Y Emmett Till fue de vacaciones al sur, donde tenía familia. Y un día silbó a una mujer que salía de una tienda en la calle. Y simplemente por silbarle, por un silbido de piropo, después fueron por él. Él tenía 13 años. Lo mataron de una manera brutal, salvaje. Lo torturaron y lo amarraron a una desmotadora de algodón, lo cual simbólicamente es atroz, por la semblanza con la esclavitud, y apareció muerto dando vueltas en la rueda. La madre de Emmett Till recogió el cadáver de su hijo, lo enterró en el norte, en Chicago, con el féretro descubierto, para que todo el mundo viera el horror de lo que ha pasado. Entonces todos los miembros de la comunidad negra dicen, cualquiera de nosotros es Emmett Till. O sea, aquí todo el mundo está en peligro. Esto es una cosa que a cualquiera lo pueden linchar, y a cualquiera lo pueden colgar, y a cualquiera lo pueden quemar, y aquí no hay autoridad que valga, porque esto está normalizado. Les cuento esto para que entiendan la importancia del movimiento de Black Lives Matter, porque si todavía pasa que a George Floyd lo mataron delante de todo el mundo y los policías, ¿dónde está la ley? ¿Me entiende? O sea, y por eso, y en 1992 cuando mataron a Rodney King, es muy delicado porque es la vida misma de los miembros de la comunidad negra la que está en peligro, aparte del hecho de que no sean ciudadanos. Para remediar una situación de este nivel de gravedad, Martin Luther King liderará de la manera no violenta, tomando las enseñanzas de Thoreau, de Mahatma Gandhi, las prácticas de la India a través de Bayard Rustin, que era un hombre importantísimo en el movimiento. Lo que pasa es que era gay, y dentro de todo el movimiento de la contracultura, que después reivindicará el derecho de la comunidad gay, eso va a suceder del 69 en adelante. Antes de eso no se hablaba, y era muy complicado para cualquier miembro de la comunidad gay ser visto como tal en una sociedad que discriminaba terriblemente a la comunidad gay, de las maneras más espantosas. Entonces, a Bayard Rustin un poco lo hacen a un lado de la historia, pero Bayard Rustin es el que nos va a dar el hilo conductor entre Gandhi y Martin Luther King, el movimiento por los derechos civiles, y a su vez, Gandhi es el que va a poner en práctica la idea de la no violencia que estuvimos relatando en nuestro primer capítulo de la serie, como una idea práctica que en la vida cotidiana y en el mundo real puede transformar la vida de las personas. En la India por la independencia, en Estados Unidos por el fin de la segregación racial como paquete legal. Después veremos lo propio en Sudáfrica. Radiónica está evolucionando para continuar visibilizando el mercado musical independiente de Colombia. Está investigando nuevas bandas que no tienen espacios en los medios comerciales tradicionales y cubriendo diferentes ecosistemas de la música en vivo. Radiónica, nuevas músicas, nuevas historias.
To die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Entonces, resulta que Martin Luther King es un sociólogo y es un doctor en teología, con una oratoria tan maravillosa como inspirada, tan poderosa como fuerte, para poder llevar adelante una misión del tamaño de la que él puso sobre sus hombros y la historia sobre su destino. Él apuesta al pacifismo y a la no violencia, y él tiene toda esta trayectoria. Y entonces el movimiento lo empieza Rosa Parks cuando no entrega el puesto en la parte segregada de los buses, que era el norte. Y aquí empieza el movimiento por los derechos civiles, y el movimiento por los derechos civiles va a desegregar todo el sur, pero esto empieza espacio por espacio, empieza en los colegios, en las universidades. Megar Evans fue el primero que pidió la asistencia a una universidad del sur de los Estados Unidos, no le dieron el cupo, y luego él va a estar casi que bajo la custodia misma de Robert Kennedy para que haya un piquete de la Guardia Nacional garantizando que él tenga una hora de clases, y hubo 10 horas de disturbios por el hecho de que una persona de la comunidad negra tuviera una hora de clases. En los colegios Little Rock, Arkansas, los niños que fueron al colegio para blancos tenían que ser custodiados por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la guardia del país, porque como es un país federal, cada estado tiene su guardia y tiene su policía. Esa guardia y ese policía eran parte de la segregación. Y el derecho al voto es para que todo el país, cada uno de los estados, reconozca el voto obligatoriamente y no a discreción o a criterio. Por eso eso se tiene que llevar a ser un acta, ¿sí? El acta de los derechos civiles y el acta del derecho al voto tiene que consignarse como un acta en la Constitución para que no sea algo que pueda ser reversible, porque es un derecho inalienable. De eso se trata la lucha, es lo que se va a hacer.
Los grandes héroes van de un lado para el otro, defendiendo a las personas, salvando vidas, bajando gatitos de los árboles. Además, están despiertos día y noche. ¿Cómo lo hacen?
Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo.
Así es, Calimán tampoco descansa. Está despierto día y noche y lo puedes encontrar en cualquier momento y lugar visitando www.rtbcplay.com.
Entonces se va a hacer por todas las cafeterías. En Greensboro se van 8 personas a una cafetería para blancos a pedir un café y una dona, y los sacan a patadas, y luego vienen otros 8, y los sacan a patadas, y luego vienen otros 8, hasta que ya es insostenible, y las cámaras mirando cómo los blancos de la cafetería pateaban a los negros que estaban pidiendo un café y una dona en una cafetería segregada. van a ver la violencia. Habíamos visto que el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Martin Luther King decía, la no violencia es un arma poderosa y justa. De hecho, es un arma única en la historia, que corta sin herir y ennoblece al hombre que la empuña. Cuando tú ejerces la no violencia, te pones a la altura moral de aquello que defiendes, porque los fines y los medios no son separables. Entonces, si se utilizan los mismos métodos de la violencia que ha sido recibida, pues se ponen en igualdad de condiciones de aquellos que han ejercido la violencia. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. En la no violencia, tú no le haces daño a la persona. La lucha no es contra las personas, la lucha es contra la injusticia. Porque las personas viven en un sistema de creencias. Y en ese sistema de creencias actúan de acuerdo como fueron educados y en la sociedad donde han vivido. Entonces, no es a la persona blanca o a la persona, es a la ley que institucionaliza la segregación. La no violencia va es contra la injusticia en la ley y no contra las personas que la ejercen. Eso hace una diferencia muy grande, porque no pasa por encima de la dignidad del otro para hacer posible el derecho y la justicia. Entonces, Martin Luther King, con todo este bagaje, con el bagaje de las vertientes religiosas de los Estados Unidos, con las teorías de Thoreau de los Estados Unidos, con la influencia de la India y con la influencia de Tolstoy, moviliza a toda la gente del sur de los Estados Unidos para acabar con la segregación y lograr el derecho al voto. Y esto se hace de manera sistemática y escalonada. Entonces, por ejemplo, hay un momento en que dice, bueno, ya firmemos el acta. No, no vamos a firmar el acta. Ok, entonces nos va a tocar marchar en Selma. Y entonces, película para este capítulo, Selma. Absolutamente recomendada, Selma. Porque ahí te muestra lo que eran las movilizaciones en la práctica por el derecho al voto. Hay un momento que esto se pone tan peligroso, tan peligroso, tan peligroso, que Martin Luther King le pide la ayuda a los clérigos de todo el país para que marchen con ellos, para que los protejan. Y clérigos de todo el país van a llegar. O sea, allá van a llegar imanes, van a llegar popes, ortodoxos, sacerdotes católicos, van a llegar a marchar con ellos. Y también a ellos, a uno de ellos lo van a matar. Van a llegar muchos blancos, uno que decía que iba de vacaciones y se fueron a marchar al sur con ellos. Estos blancos que van a marchar al sur con ellos van a aprender de las movilizaciones de los derechos civiles, la no violencia, la resistencia pasiva, y serán más adelante activistas formados y entrenados que llevarán a la lucha para parar la guerra del Vietnam, el movimiento antiguerra, que va a ser un movimiento muy grande para parar la guerra del Vietnam. Entonces, todas estas ideas están conectadas en la práctica, en la política y en el espíritu, unas con otras. Entonces, todo este tiempo van recibiendo apoyo y el mundo entero está mirando la figura de Martin Luther King. Y cuando él va a pronunciar el discurso de Yo tengo un sueño, el mundo escuchará la resonancia de esas palabras. En el planeta entero se escucharán las voces de Martin Luther King y de toda la gente que lo siguió.
Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
Entonces, empieza con la decisión Brown en 1954, luego viene el boicot de los buses en Montgomery, y el boicot de los buses va a crear una figura que se llama los Freedom Riders, los jinetes de la libertad, porque se iban en los buses para desegregarlos. Muchas veces pasó que cuando llegaron, los recibieron con perros, con cadenas y con chorros de mangueras. Recibieron toda clase de violencia. Estos activistas eran entrenados a no responder a los insultos y a no responder a las agresiones, porque su causa era una cosa muchísimo mayor. Empieza el arresto de Rosa Parks por el boicot de los buses en 1955. Luego el movimiento en Little Rock, Arkansas, de los chicos que fueron a clase en un colegio para blancos y los recibía un piquete de la policía local no dejándolos entrar. Luego el discurso de Martin Luther King en 1963, el acta de aprobación de los derechos civiles en el 64, la marcha de Selma en 1965 y la aprobación del acta en 1965. Va pasando muchas cosas, va matando mucha gente. Mataron a 4 niñas en una iglesia con una bomba y ahí es cuando Nina Simone canta "God Damn Mississippi". Nina Simone, importantísima. Harry Belafonte, que nos dejó hace poco, importantísimo. Ray Charles, Mahalia Jackson. Aquí los músicos van a ser, digamos, también toda la gente que nos va a mostrar el poderoso espíritu que estaba en los coros de las iglesias y que hacía que desde acá saliera una fuerza del espíritu enorme, enorme, que era la que los acompañaba en las marchas y las movilizaciones. Martin Luther King es el hombre que va a canalizar todo este movimiento y lo va a liderar para llevarlo al punto en que tengan que desegregar al sur de los Estados Unidos, tengan que derogar las leyes de la injusticia. Habíamos visto con Thoreau que uno no tiene la obligación de obedecer leyes que lo lesionan en su dignidad o en la dignidad de los otros. El principio de la desobediencia civil es que usted no obedece ni cumple ley alguna que atente contra su propia dignidad y contra la del otro. Todas las leyes del Jim Crow System atentaban contra la dignidad de los miembros de la comunidad negra. No poder usar los baños, porque en los baños había lavamanos que decían para gente de color y para gente blanca. Hacer una arquitectura donde la mitad de una ciudad era limpia, funcional y rica, y la otra mitad de la ciudad era deliberadamente de menor calidad. Esto además es antieconómico e inútil. O sea, que usted se tome semejante cantidad de trabajo para hacerle la vida imposible a una gente que no pidió llegar allá por el color de la raza, es una cosa verdaderamente inconcebible. Entonces, evitar, o sea, lo que había era que desegregar todo, los colegios, los parques, los hospitales, las bancas, las iglesias, las calles, todo, para que hubiera la igualdad y todo el mundo pudiera caminar y tuviera los mismos derechos y el derecho al voto y no estuvieran sometidos a jurados que permanentemente fallarían en contra de todos los miembros de la comunidad negra por el solo hecho de ser miembros de la comunidad negra. Entonces, el movimiento por los derechos civiles va a ser la punta de lanza de un movimiento mucho más grande a nivel global de los Estados Unidos que se va a conocer con el nombre de la contracultura. El movimiento por los derechos civiles va a dar un parámetro ético que es la no violencia. Más adelante vendrán los movimientos estudiantiles, más adelante vendrá el hipismo, que será pacifista desde la pura raíz. Y todo esto nos va a llevar después a un gran movimiento que es para parar la guerra del Vietnam. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la contracultura empieza con el movimiento por los derechos civiles. Y el movimiento por los derechos civiles es el que da la fuerza del espíritu, la medida de la ética, la poderosa voluntad para transformar las cosas y transformar la injusticia en su tiempo de vida, en ese momento. Es muy importante entender aquí el apoyo de John F. Kennedy y el apoyo de Bobby Kennedy. John F. Kennedy promete apoyar a los miembros de la comunidad negra y promete el voto para todos ellos. Y él va a ser elegido en una medida con el voto negro. Para poder votar, teniendo en cuenta los test de analfabetismo, Los militantes de la no violencia se disfrazaban de granjeros y se metían en el profundo sur para contarle a los campesinos cómo era el voto, cómo era la democracia, qué significaba ese derecho, porque había que hacer un trabajo profundo en el concepto de democracia con comunidades que nunca habían tenido acceso a ellas de ninguna manera y que siempre habían estado marginadas de toda decisión política y social. Esto es un nivel de movilización enorme. Hay mucha gente, gente en los campos, gente en los colegios, gente en las ciudades, gente en los parques, gente marchando, gente en las iglesias, gente cantando, gente mostrando lo que va pasando, y a toda esa gente la dirige Martin Luther King. Él tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de llevar a cabo semejante transformación en la vida cotidiana de toda la gente de su generación y de la gente que vendrá en el futuro, para hacer de los Estados Unidos un país mucho más justo, por la contradicción histórica tan terrible de ser considerada la primera democracia del planeta, el primer país que consideraba que consignaba la igualdad de los hombres ante la ley y que tuviera un porcentaje tan alto de su población desvinculada de todo derecho por el color de su piel. Entonces, Martin Luther King va a empezar los sermones en las iglesias como todos ellos. Y en las iglesias se va a dar toda esta construcción de fe. Eso lo vimos en el capítulo en donde hablamos del discurso de I Have a Dream, el discurso que hizo que el mundo escuchara lo que estaba pasando en el sur de los Estados Unidos cuando hacen la marcha a Washington y lo pronuncian, Washington, en 1963.
And go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom.
Oh, freedom.
Oh, freedom. Over me.
Over me.
Él llevaba un largo tiempo de sermones en las iglesias, y era en las iglesias donde se gestaba la fe profunda para salir a marchar contra todo lo que iba a pasar, contra las balas, contra los gases, contra las mangueras, contra los perros, contra la brutalidad policíaca, contra la formación de personas de la comunidad blanca escupiéndolos e insultándolos, y ellos seguían marchando sin contestar a la violencia, porque la no violencia era la fuerza de su espíritu. Y lo mismo que decimos en la India, decimos del sur. Si a una persona la mataban por un silbido, si la mataban simplemente por ser miembro de la comunidad negra, por estar indefensa, por estar caminando por las calles, donde esto hubiese sido un movimiento violento, donde hubiesen contestado alguna forma de violencia, los extinguen, los exterminan. Entonces era una lucha tan desigual, porque era contra un paquete de leyes, contra las autoridades, contra el sistema judicial, en las calles y en las cafeterías y en las tiendas. Era, o sea, todo en contra. Los miembros de la comunidad negra vivían con los vientos en contra, diariamente en peligro. Por eso es que Nina Simone, cuando le preguntan qué es la libertad, ella contesta que la libertad es la ausencia de miedo, porque el miedo era con lo que vivían. Entonces la tarea de Martin Luther King es revertir esta situación y dejar esto de manera tal que el Acta por los Derechos Civiles consignara la igualdad de los miembros de la comunidad negra ante la ley, que se cumplieran los derechos que decían en la Constitución. Ellos no piden nada que los Estados Unidos no haya dicho representar. Ellos no piden nada que no constituya un valor intrínseco del proyecto de los Estados Unidos como nación. Ellos solo piden que se cumpla lo que dicen, que se cumpla para ellos y recurren a la no violencia y al pacifismo como fuerza moral para poner de manifiesto esta enorme contradicción y buscar la manera de salir de ahí desde lo más alto de las condiciones éticas que significa la lucha de la no violencia y el pacifismo. Entonces Martin Luther King va a encarnar esto y lo va a verbalizar a través de sus discursos una y otra vez, y van a marchar cantando We Shall Overcome, y van a marchar con esas canciones A Change Is Gonna Come, y van a marchar hasta que el mundo vea, hasta que los Estados Unidos vea, hasta que la humanidad vea que esto es insostenible. Y eso es lo que van a ver el día del discurso en Washington. Van a ver toda esta movilización por todas partes. Habrá muchos movimientos negros en los Estados Unidos. Más adelante habrá uno que es el del poder negro, que no solamente pretende cambiar la ley, sino la conciencia que se somete a una ley injusta, el empoderamiento histórico de un pueblo, que es lo que se va a hacer el poder negro, Black Power, que va a protagonizar Stokely Carmichael. Va a haber otro, que es el de Malcolm X, que va a reivindicar el Islam, porque el Islam era la religión de los pueblos del África que se estaban liberando. Y él es el que dice que ellos no llegaron allá en la pinta de la Niña y la Santa María, y que el sueño americano es un sueño blanco, y que ellos no son norteamericanos, porque si lo fueran no habría que crear un acta para considerarlos como ciudadanos, porque no se hace un acta para considerar a ciudadano a quien de hecho lo es. O sea, eso no, usted no necesita un acta para que lo consideren ciudadano de su país habiendo nacido en su país. Eso no, digamos, uno no necesita un certificado de que es colombiano en Colombia cuando es colombiano, porque es colombiano, ¿sí me entiende? Lo digo porque lo estamos haciendo desde este país. Entonces, si usted fuera norteamericano, si usted fuera estadounidense, usted no le tiene que certificar que lo es. Por eso Malcolm X decía, yo no soy norteamericano, el hecho de que me sientes a tu mesa con mi plato vacío no hace de mí un comensal. Yo no soy norteamericano. Porque ustedes me han hecho sentir de todas las maneras posibles. Entonces, viene Malcolm X, viene también Mohammed Ali, que se negará a ir a pelear en Vietnam, eso lo veremos cuando estemos en el movimiento antiguerra. Vienen las Panteras Negras, que van a buscar una pedagogía que se enseñe la historia de los pueblos negros en los colegios, porque no es la misma de los blancos, y solo se enseña la historia de los blancos. Entonces va a haber muchas fracciones de los movimientos negros, muchas vertientes, más que fracciones, vertientes, porque es una lucha, digamos, combinada, desde muchos diferentes ángulos y planos, unos desde los colegios, desde la pedagogía, desde el empoderamiento del Black Power, desde el retorno al África, desde la conciencia de provenir de una raíz africana. Están pasando muchas cosas, hasta unos estallidos de rabia muy grandes que sucedían en la barriada de Watts en Los Ángeles, que nadie pudo controlar. Todo esto estaba pasando. Pero Martin Luther King va a lograr tumbar las leyes de segregación racial de los Estados Unidos. O sea, el que logra revertir en la ley estas condiciones de injusticia increíbles e inconcebibles es Martin Luther King y es el movimiento por los derechos civiles. Él va a ser apoyado por John F. Kennedy en la presidencia de los Estados Unidos, va a ser apoyado por Bobby Kennedy. Bobby Kennedy es el que manda a la Guardia Nacional para que custodien una obra de clase de James Meredith para que pueda tomar clases en una universidad para blancos. En el 1963 va a ser asesinado John F. Kennedy. Pero esa lucha, si no se lleva las actas, no logra transformar la ley. Esa es la condición de la Constitución norteamericana. Son caso, estudios de caso. El caso cambia la ley, pero para que la ley pueda ser reconocida e irreversible, tiene que ser llevada a una instancia superior, que es el ACTA. Entonces, Johnson tenía muchas presiones de parte de los demócratas del sur, los que llamaban Dixiecrats, que no estaban de acuerdo con que se proclamara el ACTA por los derechos civiles. Había mucha oposición, el mismo Hoover tampoco estaba de acuerdo, pero la presión era muy grande. Entonces, hay un momento en que le dicen a Martin Luther King que eso no es la prioridad, que la prioridad es una lucha contra la pobreza y la desigualdad que Johnson había considerado su programa de gobierno. Y él dice, no, si esto no es su prioridad, se la vamos a volver. Si a usted no le parece que esto es un problema, se lo vamos a volver. Si no salimos en los noticieros, vamos a salir. Y esto se va a oír una cosa tan grande que nadie va a poder hablar de nada más. O sea, vamos a estar todos los días en todos los noticieros, en todas las calles, en todas las escuelas, de manera que no haya cómo mirar para ningún otro lado. De manera que solamente nos vean, porque esto es una marea histórica que va a transformarse aquí y ahora ya. Y la presión sobre Johnson va a ser tan grande que por eso él es el que termina aprobando el acta por los derechos civiles y el acta por el derecho al voto. Entonces, digamos, ellos van a tener que desafiar fuerzas imposibles, van a tener que desafiar todo el legado, digamos, toda la carga histórica, el peso histórico de la esclavitud que moldeó la cultura del sur como una cultura que no solamente naturalizó la esclavitud, sino en la medida en que ese fue su sustento y su medio de enriquecimiento, todavía se consideraban profundamente damnificados por no tener esclavos, porque los esclavos eran los que le generaban la riqueza, y después del fin de la esclavitud, el sur quedó hundido en una miseria económica que duró mucho tiempo y quedó invadido por el norte. Entonces toda la rabia y el resentimiento del fin de la forma de vida del sur de los Estados Unidos recae sobre las comunidades negras, que eran el eslabón más débil, y cae sobre ellos con una injusticia jurídica y fáctica, con el Jim Crow System y el Ku Klux Klan, y con toda la imposibilidad de movilizarse en su propio país y en su propia tierra, de poder hablar, de estar amenazados, de estar asustados, de siempre estar en riesgo de sus vidas. Entonces, lo que había que transformar acá era una cosa de unas proporciones que es increíble siquiera imaginar, pero había que transformarlo ya, en este instante y en este momento. Y eso es lo que va a hacer Martin Luther King.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurline Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. All in the air, I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail, little school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last.
Martin Luther King va a liderar con una gran cantidad de gente, porque es mucha gente la que se está movilizando, son mujeres que están caminando para hacer los boicotes de los buses que duró un año. Usted tiene que caminar muchas millas al día para llegar a su puesto de trabajo, porque usted no va a faltar a su puesto de trabajo, pero no va a tomar un bus hasta que el bus no esté desegregado. Se sentaban en una universidad hasta que la desegregaran. Eso se llama sit-in. Se sentaban en los colegios hasta que pudieran entrar. Se sentaban en las cafeterías hasta que los atendieran. Se sentaban. Eran sentadas y eran marchas y eran cantos. Esos eran los, digamos, las armas que esgrimía la no violencia y el movimiento por los derechos civiles: era sentarse, era marchar, era cantar. Y a través de estos métodos de sentarse, marchar y cantar, elevaron al mundo la conciencia de la injusticia para una transformación a partir de una ética y a partir de una fuerza del espíritu que era acabar con la segregación del sur de los Estados Unidos. Y Martin Luther King era la figura que tenía la claridad, la fuerza, la inspiración, la fe, de poder hacer esto. Entonces, en la cabeza de él queda todo el movimiento. Y esto era muy peligroso porque inclusive tenían la táctica de vestirse todos con el mismo traje, porque los miembros de la comunidad negra decían que para los blancos todos los negros eran iguales. Ah, bueno, entonces si todos somos iguales, nos vestimos todos iguales, con eso no lo distinguen para poder proteger a Martin Luther King. Esto era protegiendo a toda la gente que le van matando mientras tanto. Había una mujer blanca que se llamaba Viola Luso, que recogió a un votante, a un muchacho negro que iba a votar a la urna. A ellos los van a detener y los van a matar a los dos. Las niñas que murieron en la iglesia, a James Meredith, otro de los grandes activistas, mucha gente va a estar muriendo acá. James Baldwin, que tiene un documental que se llama I'm Not Your Negro, Yo No Soy Tu Negro, nos cuenta mucho de esto. Y digamos, hay una comunidad completa. Y esto va haciendo hasta que lo logran. Martin Luther King va a ser asesinado el 4 de abril de 1968. Y el asesinato de Martin Luther King se va a entender como casi que una declaración de guerra contra los miembros de la comunidad negra en los Estados Unidos y va a generar unos disturbios de norte a sur que no tienen antecedentes. Y después de eso, continuarán porque esto apenas comenzaba. Continuarán hasta nuestros días, porque esto no se ha arreglado. Muchas cosas han cambiado. Tiene el derecho al voto, el derecho a ser jueces y jurados, pero muchas cosas todavía faltan por cambiar. Pero nada hubiera podido transformarse sin la fuerza, la fe y la movilización que todos estos miembros de esta comunidad y Martin Luther King tuvieron en esas marchas del sur. Esas marchas son muy importantes porque abren el camino de la libertad, abren el camino de la ética. Elevan la conciencia humana y llevan la no violencia a unos niveles de transformación fáctica de la vida cotidiana en las calles de Montgomery y de Alabama. Por eso es tan importante el movimiento por los derechos civiles, por la movilización de conciencia y por las transformaciones que produjo, aunque todavía la situación sigue siendo una situación delicada, porque Estados Unidos no ha resuelto el problema del racismo. Y digo Estados Unidos porque ese es el tema del que estamos hablando, pero el problema del racismo no se ha resuelto. No se ha resuelto en América Latina, no se ha resuelto en el mundo todavía. Este estigma, este lastre, este horror de la historia sigue marcándonos todavía. Por eso estas historias no son pasado. Estas historias son simplemente el paso de la conciencia humana hasta que entendamos la inutilidad, el absurdo y la crueldad del racismo como algo inaceptable dentro de la condición humana. Pero Martin Luther King visibilizó eso para el mundo. Entonces, de ahí lo que le digo, cuando más adelante Stokely Carmichael agradezca a todos los miembros de la comunidad blanca que marcharon en el sur y les diga, lo que viene de aquí para adelante lo tenemos que hacer los negros solitos. Les agradecemos mucho todo su apoyo, pero se tienen que ir porque de aquí para adelante nos encargamos nosotros. Y eso es lo que va a significar el Black Power, cuyo símbolo es el puño cerrado. Esos blancos que marcharon y que aprendieron y que apoyaron se van para el norte. Y se movilizan para parar la guerra del Vietnam. Y la contracultura como una enorme revolución cultural en la música, en la política, en las calles, en Woodstock, en el movimiento para parar la guerra del Vietnam, en el movimiento estudiantil, van a existir porque existió el movimiento por los derechos civiles y fue la punta de lanza de una de las transformaciones más grandes que se ha dado, que fue la ampliación de derechos en una sociedad que se creía democrática y vista ante su propio espejo, se dé cuenta que muchas cosas no funcionaban de la manera más democrática. De la contracultura van a salir el movimiento antiguerra, los ecologistas, el movimiento feminista, el movimiento gay, y todo va a estar articulado en una gran movilización para parar la guerra del Vietnam, que en un momento dado va a ser el aglutinante de todas estas búsquedas de ampliación de derechos que significó la contracultura y de toda la trascendencia que el movimiento por los derechos civiles tuvo en la historia de los 60s, en la historia de la humanidad y en la conciencia planetaria. Entonces, desde la figura impresionante de Martin Luther King, desde sus discursos, desde las iglesias, desde los cuáqueros, desde las calles, desde los parques, desde las sentadas, desde los cantos, desde las marchas, desde la fuerza del espíritu, desde la desegregación del sur, desde la búsqueda de una sociedad justa, desde la no violencia, desde la ética, desde la mirada de un mundo que no existía y ellos ayudaron a ser posible con la visión de futuro que Martin Luther King tenía en su palabra y en sus actos. En la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de dianauribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para la guerra nada.